Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas.
Hola y bienvenidos a Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados, líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos libremente tomándonos un café. Soy Fernanda Gómez, host, invitada de este espacio, y en esta ocasión tenemos como invitado a Javier Lee desde Lima, Perú. Javier es Agile Coach en mi banco y cuenta con una trayectoria de 15 años en el área de talento humano. Javier, muchas gracias por ser parte de este podcast y de este episodio. Estamos realmente felices de contar con tu presencia. Bienvenido.
Gracias, Fernanda. Un gusto estar acá con todos ustedes y la comunidad del podcast.
No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Estoy segura que la conversación que vamos a tener el día de hoy va a ser de mucho interés para muchas personas que nos escuchan y sobre todo para aquellos que tienen el enorme desafío de buscar esos perfiles que hacen que la agilidad suceda. Javier, cuéntanos, ¿cómo empezaste tu camino en agilidad?
En realidad lo comencé por curiosidad, Fernanda, ya no te voy a mentir, porque no es algo que yo tenía en realidad mucho entendimiento, es la palabra, ¿no? Se me ofreció la oportunidad de pertenecer acá se le llama Centro de Excelencia de Agilidad, y acepté el reto, y con el motivo de este genuino interés por encontrar nuevas formas de que los equipos se acerquen al valor, ¿no? Entonces, comenzó por un tema de curiosidad y también por un asunto de aprender algo nuevo, ¿no? Yo para todos los que estamos escuchando, no soy ningún chiquillo, como decimos acá en Lima, yo tengo 39 años, entonces me pareció una súper oportunidad para aprender algo totalmente nuevo, ¿no? Yo vengo de la vieja escuela, por así decirlo, ¿no? Del tradicional, formado en Six Sigma, ¿no? Y para mí el Waterfall es todo. Bueno, era todo, ¿no? y nada, me pareció una súper oportunidad de verdad de aprender algo nuevo.
Excelente, Javier. Y bueno, creo que has mencionado dos aspectos importantes que tienen que ver con la curiosidad y el aprendizaje, dos habilidades y características de quienes estamos dentro del mundo de agilidad. Creo que eso nos diferencia y nos invita a seguir este viaje siendo aprendices todo el tiempo y demostrando esto de querer conocer cosas nuevas, atrevernos a esos desafíos. Y qué interesante tu inicio, tu carrera ahora ya en la agilidad, súper interesante. Gracias por compartirlo, Javier. Y cuéntame, ¿cómo ha sido el reto de transformarse justamente de una persona trabajando en el recursos humanos tradicional a ser y convertirte en un Agile Coach?
Literal es romper la cabeza, ¿no? O sea, como he escuchado en unos momentos, pero ha sido un camino bastante bonito y bonito no por temas estéticos, ¿no? Porque yo creo que ha sido muy enriquecedor por la manera en cómo he encontrado, digamos, valor en la incertidumbre al comienzo, ¿no? O sea, las primeras reuniones que yo tenía con los agilistas, mira, Fer, la verdad, hablaban castellano, pero no entendía qué hablaba, ¿no? Sí, que vamos a ver el refinamiento, luego en la review, pasado eso, hacemos una retrospectiva para ver qué cosa podemos mejorar hacia el valor. Y decía, Dios mío, ¿qué están hablando estos señores, no? Y la verdad, uno de los temas que más me gustó y lo interioricé bastante rápido fue el sentido de humildad que uno debe tener en todo momento. Y eso me gustó, y esa sensación o esa emoción que se me vino en ese momento me pareció muy, muy interesante, ¿no? Yo venía a haber tenido un equipo mediano, ¿no? De 10 personas, con capacidad de dirigir hacia lo que yo pensaba que era correcto, ¿no? Y encontrarme en una situación totalmente diferente, llena de incertidumbre, la verdad, me fue incómodamente, ¿cómo te puedo decir? Incómodamente saludable, podría decirlo, ¿no?
Ok, sí, y Y nuevamente traigo estas palabras, ¿no? Incertidumbre, incomodarnos. Y lo que tú decías, cómo hoy esto de trabajar para el valor, de ordenarme para entregar ese valor y romper estos esquemas, ¿no? Romper la cabeza, como dices tú, romper estos esquemas y pasar a centrarnos en lo que necesita realmente el cliente en torno al valor que estamos entregando. Así que, bueno, ya sí. Y además de todo lo que viene con esto de las reviews y demás, que son términos que seguramente para muchos que venimos también de lo tradicional de recursos humanos nos es a veces nuevo.
Sí, totalmente, ¿no? Y uno de los temas que ahorita me has hecho acordar, Fer, es el desapego que tiene que tener uno, es el valor, cosa que no ocurre en el tradicional, ¿no? Porque uno en el tradicional está muy acostumbrado a ser la punta de lanza, ¿no? A estar presente, te alientan, es más, a estar presente muchas veces, ¿no? En unos feedbacks, seguro algunos del tradicional que nos pueden estar escuchando, nos han dicho nuestros antiguos líderes, ¿no? Oye, tú tienes que estar presente, te tienes que hacer visible, ¿no? Entonces, hay varios principios de agilidad que son muy saludables hacia el valor, pero son muy caóticos para el orden, digamos, tradicional, ¿no? Entonces, ha sido un viaje muy, muy interesante de transformación personal. Todavía estoy a mitad, hasta un poquito antes, digamos, de camino, pero yo creo que vale la pena, de verdad que sí.
Sí, sin duda alguna, vale la pena el incomodarse por encontrar un sentido, atender ese valor, ese propósito, tener el desapego también ahí al equipo para tener en cambio el enfoque al valor, ¿no? Interesante lo que nos compartes hoy, Javier. Y ya centrándonos en el tema que hoy nos invita para conversar contigo, que tiene que ver con los perfiles ágiles, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos en el mercado laboral actual cuando buscamos contratar perfiles ágiles? Sin duda no es fácil, y más ahora con todo esto que tú nos cuentas, ¿no? De la experimentación, del caos, entonces, que es bueno, es el inicio de, y en ese camino se va encontrando también ese sentido. Pero ¿cuáles crees que son esos desafíos que enfrenta el mercado laboral, Javier?
Yo creo que más o menos como hemos vivido el atraer talento, pues nosotros estamos en un momento de la organización en que estamos iniciando ágil, por así decirlo, ¿no? Entonces, han sido nuestras primeras acciones de atraer talento que nos lleve justamente a ese propósito de ser una organización ágil. Y al comienzo tuvimos muchísimo enfoque en la parte técnica, ¿no? La obsesión por saber si sabes, ¿no? Entonces, y en el camino nos fuimos dando cuenta que en realidad debemos apostar más por el ser ágil que el hacer ágil, ¿no? Debemos apostar más por aquellas personas que tienen un mindset que es disruptivo, aquellas personas que tienen un mindset de crecimiento, que pueden manejar situaciones dentro de un contexto, no, porque uno puede hacer ágil, pero en realidad está pensando a veces hasta en silos, ¿no? Y no está pensando en el contexto de los demás, ¿no? Y así sucesivamente nos fuimos dando cuenta de que nosotros efectivamente deberíamos priorizar más, digamos, lo que tradicionalmente llamamos como la competencia soft, por así decirlo, que en realidad de soft creo que no tiene nada, pero más las habilidades personales, si lo queremos traducir, ¿no? Y yo creo que los grandes retos de hoy en día es justamente cambiarlo, creo yo, voltear de cabeza los paradigmas de selección, ¿no? Porque hoy en día el reclutador regular se le refuerza, por ejemplo, oye, tiene personas a cargo, entonces es bueno, check, ¿no? Ha liderado proyectos varios, sí, check también, ¿no? Pero ninguno de ellos, por ejemplo, ahonda en el propósito, ¿no? ¿Por qué tú estás postulando a una organización? Y si es que tú quieres, por ejemplo, estar en un lugar donde tenemos X propósito y luego ir hacia la persona más que ir al currículum, por ejemplo, ¿no? Entonces, Y yo hacía la reflexión junto contigo, Fer, en el curso, ¿no? Oye, decíamos, ¿no? O sea, si tú estás contratando personas que buscan dinero, moneda, ¿no? Mejora salarial. Si tú estás buscando a alguien que quiere ser allá el coach, porque ahora es Scrum Master, lo cual para mí no tiene sentido eso porque todos somos agilistas. Si tú estás encontrándote con un candidato que su propósito es muy diferente al propósito que tiene la organización, ¿cómo le vas a pedir en el corto plazo, y repito, en el corto plazo, que tenga mirada holística o que piense en el valor? Muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes retos son dos, ¿no? Encontrar este equilibrio, porque tienes que tener un equilibrio entre la parte, digamos, técnica y el mindset, y también personas que efectivamente estén alineadas a tu propósito.
Interesante lo que mencionas, porque es justamente ahí está el arte, ¿no? En equilibrar y tener lo mejor de ambos mundos, entre el ser agile y el hacer agile. Y creo que ahí está el verdadero desafío. Los lentes o la nueva mirada que tienen los profesionales de talento humano para entender las necesidades del negocio, para entender el estadio en el que la organización está en términos, correcto, también de si está empezando el camino hacia la agilidad, si ya tiene un recorrido o tiene una madurez de transformación. Entonces, creo que eso también es interesante desde cómo tu perspectiva, igual trabajando desde talento ahora como Agile Coach, pero es un desafío para la gente en talento porque es romper totalmente la forma tradicional de reclutar para mirar cómo las personas que vienen a atender ese valor se alinean con lo que tú decías, ¿no? Con propósito, se alinean también con tener ese desapego y a veces aquí también la gente dice cómo las líneas de carrera se rompen y demás, o sea, y verdaderamente el contexto es el que les va a permitir y desafiarse día a día.
Eso.
Porque al cambiar el valor, la persona tiene que adaptarse. O sea, decías de este mindset que me hace total sentido, sumado a su habilidad y a su capacidad de adaptación, ¿no?
Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Y la verdad, yo quiero Que quede bien claro el foco que tiene que tener el especialista de reclutamiento y selección, o talent acquisition, o como querramos llamar, ¿no? Porque esa persona va a ser la persona que te dé los candidatos que van a pertenecer en algún momento a tu equipo, ¿no? Entonces, si es que él, por ejemplo, tiene como propósito completar un SLA, ¿no? Un nivel de servicio de atención en tiempos, o está, o su propósito es cubrir un presupuesto, o etcétera, 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 yo lo que aconsejo es tener bien claro eso para poder tomar las decisiones que se deban tomar o las acciones correctivas que se deban tomar. Porque nos ha sucedido que yo que he estado del otro lado, que también lo he hecho, que a veces he forzado candidatos, o lo que clásicamente hacen algunos reclutadores, a ver, amigos reclutadores, por favor, no lo hagan, es briefear a los candidatos para que puedan tener ciertas respuestas, para que puedan cumplir con sus tiempos de cobertura, ¿no? Pero yo estoy briefeando al candidato nomás, no, lo estás induciendo en realidad. Y la idea es que como especialistas de reclutamiento siempre estemos alineados al propósito de la compañía, ¿no? No necesariamente un indicador, que a veces los indicadores nos vuelven esclavos de nuestras acciones, ¿no?
Así es, tal cual. Y creo que hay un jugador también importante en el proceso de reclutamiento de perfiles ágiles, que sin duda son los líderes contratantes. ¿Cómo crees que es esta relación entre este líder contratante, la persona que está haciendo selección de cara al perfil y al candidato que estamos buscando incorporar en la organización?
Mira, el líder contratante la tiene difícil, Fer, ¿ya? Y todavía ser muy sincero, ahí empatizo con ellos. Porque ellos tienen que lidiar, digamos, a veces con un board que está en corte tradicional y que tiene a veces un presupuesto muy estricto, compromisos corporativos muy claros, y el líder contratante lo que debe hacer es generar un equilibrio, ¿no? Entre la exigencia que tiene, que no se puede escapar de esa exigencia, versus lo que él considera que es necesario para atraer al equipo. No, yo lo que le aconsejo al líder es que tenga una conversación sincera con respecto a su board, por así decirlo, de la expectativa de lo que él con lo que él puede trabajar versus lo que él puede entregar. O sea, nos ha sucedido que a veces prometemos mucho y no logramos. Y entonces ahí es donde se pierde la atracción, ¿no? Y a veces nos emocionamos un poquito con los KRs o con los objetivos. Y sin pensar mucho te das cuenta, oye, pero traccionemos de poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que la agilidad en el tradicional tiene que entrar poco a poco, porque no existe hasta ahora proceso en el cual se prepare una organización para ser ágil. Entonces, como no existe ese periodo de preparación, la transición tiene que ser un poquito más despacio de lo que a veces uno tiene la expectativa, ¿no? Entonces, a todos los líderes decisionales de agilidad, yo lo que les aconsejo es que traten de generarse más espacio para que puedan respirar y puedan lograr en incrementos pequeños, ¿no? Que no se manden a la gran aspiración, ¿no? Porque después van a sentirse muy nerviosos en el camino, a los equipos los van a presionar un montón y no van a dejar que esta madurez en agilidad crezca correctamente, ¿no? Si no, van a tener ahí un adolescente un poquito rebelde por un lado, ¿no? Pero muy estricto en otros, y va a ser un poquito extraño, ¿no?
Sí, claro, definitivamente creo que esto es un viaje, la agilidad, y quienes estamos o hemos podido ver esto realmente es eso, es un viaje, es una transición, es un camino, y hay que hacerlo de esa manera, despacio, ¿no? Bueno, y Javier, ¿Qué aptitudes, habilidades, competencias crees que deben tener los perfiles ágiles que buscan las empresas? Y cuando hablo de perfiles ágiles me refiero no solamente a los miembros de equipo, sino también a aquellas personas que van a ocupar una posición de liderazgo también.
Mira, yo traté de hacer un listado bien grande de esto, Fer, pero al final lo que me queda es encontrar perfiles que sean de tipo líderes serviciales, que estén al servicio del valor de la organización, ¿no? Y eso ya conlleva un montón de cosas, ¿no? Conlleva que uno tenga que ser adaptable, que escuche la voz del cliente, que sea sensible al contexto, ¿no? Que sepa tener los insights suficientes y la seguridad suficiente como para poder tener ese desapego a la verticalidad, por así decirlo, ¿no? Pero yo lo que sí aconsejo es que busquemos líderes serviciales que tengan ese desapego a lo inmediato, a lo jerárquico o a la posición, y que siempre estén pensando en el valor, ¿no? Porque finalmente yo creo que el valor es quien debe ordenarnos para poder ser competitivos, ¿no?
Sí, y ahí yo añadiría algo más, especialmente cuando estamos contratando o buscando qué habilidades deben tener los líderes para llevar estas transformaciones ágiles en las organizaciones. Y no sé cómo te suena esto, pero importantísimo que los líderes energicen, empoderen y conecten. Creo que eso también es parte de las habilidades que ellos deben tener. ¿Cómo lo ves tú, Javi?
Sí, mira, yo creo que el líder que esté en esta posición, en que esté en un proceso de transformación, tiene que saber manejar el estrés bastante bien, ¿no? Porque el grupo es un grupo que genera disrupción dentro de la organización. Entonces, el líder, sobre todo, tiene que acompañar y energizar, como bien lo dice Fer, a sus equipos, para que no se caigan, porque es un camino persistente, ¿no? Entonces, si es que el líder no sabe manejar bien el estrés que él está recibiendo y lo empieza a disparar, digamos, dentro de su grupo de trabajo, va a tener un equipo desmotivado, ¿no? Entonces, lo que dices es súper válido.
Y para los perfiles de estos tal vez contribuidores individuales que entran a la organización y este perfil ágil, uno siempre mira, ¿no? Como reclutador en recursos humanos, cuáles son las hard skills, por decirlo así, o las habilidades más técnicas, y cuáles son estas habilidades más humanas o estas de soft, que tú bien nos decías, no tienen nada de soft. Si tuvieras que escoger entre dos o tres de cada grupo, ¿cuáles serían esas habilidades, Javi?
Mira, en términos de habilidades técnicas, yo creo que uno debe ser lo más holístico posible, ¿ya? Y si es contribuidor individual, ¿no? Si es que en el caso, voy a dar un ejemplo, ¿no? Si estoy trabajando en negocios de un banco, oye, tienes que saber de UX, oye, tienes que saber de marketing digital, oye, tienes que saber de riesgos, oye, tienes que saber también de digamos, de campañas acercadas al cliente. No te puedes quedar solamente en el cálculo de metas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que uno está en una organización que está en agilidad, uno tiene que recordar que la multitarea te ayuda, de todas maneras, a tener crecimiento como contribuidor individual. Y por el otro lado, por la parte, digamos, soft, adaptabilidad es uno, yo creo que es muy importante. El otro es, mira, es que normalmente me quedo en adaptabilidad, porque con eso conlleva un poquito el desapego que uno tiene que tener para cuando te genere un re-team, tú puedas simplemente asumir el reto y ya estar listo, ¿no? Por así decirlo, y entenderlo como tal. Y por último, ser, digamos, muy resiliente, ¿no? Porque las cosas cambian bastante y perder la energía no es, yo creo que no es negociable. Uno siempre en un ambiente de mucho cambio, la energía es la que te mantiene vivo. Entonces yo creo que son esas tres cosas, Fer, y balancearlo muy bien con la parte técnica, siendo lo más holístico posible. Lo más holístico posible. Y esos especialistas, digamos, de una sola disciplina, no necesariamente se ajustan, no tienen las herramientas para ajustarse a un ambiente cambiante, ¿no? Y ese es el motivo, ¿verdad?, por el cual yo aconsejo eso, ¿no? No es por otro motivo, sino es que si es que tú tienes un ambiente en el cual te piden una tarea un mes, otra tarea otro mes, si quieres estar presente en esos momentos, digamos, pensando un poquito en el tradicional, o si quieres tener las herramientas para agregar valor, nada. O sea, tienes que tener más de un skill, ¿no?
Claro, y tal vez para ambos, tanto para líderes como para contribuidores individuales, algo que también se ve en el tradicional, pero creo que cuando estamos en este camino hacia transformarnos y está la agilidad ahí, creo que las habilidades comunicacionales también se vuelven importantes. ¿Qué opinas tú respecto a esto? O sea, creo que es una habilidad que a veces muy poco lo vemos, está no en hablar, la habilidad de comunicación y de escucha.
Sí, tal cual. O sea, en momentos en los cuales hay muchos cambios, yo creo que la comunicación empática es un must para los líderes, ¿no? O sea, muchas veces, muchas puertas del tradicional se abren cuando hay una buena comunicación entre, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? La persona ágil versus la persona tradicional. No decir versus es un poquito raro, pero bueno, lo que quita esa B y esa S de versus es la comunicación, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para que haya un buen entendimiento, porque se asume muchas cosas sobre agilidad que no necesariamente son verdades, pero que están dentro del sesgo de muchos de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que la única herramienta para matar ese sesgo justamente es la comunicación.
Sí, sin duda. Y Javi, con todo esto que estamos conversando, ¿nos podrías compartir acerca de tu experiencia actual? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cuál es su way of working? ¿Qué les está funcionando? ¿Qué han ajustado? ¿Qué de nuevo han implementado?
Mira, nuestro way of working ahora, hoy en día, es apostar por el talento interno, ¿ya? Y basado netamente en habilidades de la persona, ¿no? Nosotros hemos tenido dos movimientos importantes, ¿no? El primero fue tener un programa trainee en el cual convocamos a todo el banco, ¿no? Sin diferencia ni segmentación alguna. Y nuestra herramienta fue una herramienta basada en la personalidad de cada uno de ellos, ¿no? Y las personalidades que hacían mayor fit con los principios de agilidad eran las personalidades que nosotros escogíamos para el programa. Fue bastante atrevido el programa, porque en el tradicional normalmente estos programas son dedicados para cierto segmento de perfiles profesionales, pero nosotros decidimos abrirlo para todos y realmente nos ha funcionado de maravilla. No, las cinco personas hoy en día ya son facilitadores de varios squads, después de haber estado un tiempo en el cual han tenido una capacitación asincrónica, un acompañamiento solamente con observadores, ha tenido otra etapa de cofacilitación y una etapa de facilitación en el cual ya ellos pueden sentirse bastante cómodos, ¿no? con un grupo de personas habilitando eventos, ¿no? Y lo otro es que evidentemente, como estamos creciendo en olas, por así decirlo, teníamos que encontrar agilistas experimentados. Entonces, nuevamente, rompiendo el paradigma de que no tenemos talento en la organización y tenemos que traerlo, lo buscamos adentro y justamente promovimos a personas que ya estaban dentro del equipo y que nosotros consideramos que habían evidenciado los comportamientos requeridos para el reto. Entonces, y eso nos ha ayudado, creo yo, a validar que el marco de trabajo no es difícil, el marco de trabajo es fácil, ¿no? Y más bien lo que hemos trabajado un montón es el acompañamiento del ser ágil en estos nuevos equipos y la verdad nos ha funcionado. Teníamos un montón de miedo, Fer, de verdad, ¿no? Porque si no funcionaba ya habían comprometido cierto presupuesto de por medio y no había marcha atrás, pero felizmente nos ha funcionado bastante bien la apuesta.
Gracias, Javi. Creo que lo que mencionas sobre darle la oportunidad a la gente dentro de las organizaciones es también romper un paradigma. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que cuando nos enfrentamos a algo nuevo, la gente también tiene que venir de afuera y tiene que ser todos nuevos, pero cuando la riqueza está en que tu gente al interior conoce el negocio, se ha alineado, se está alineando un propósito y sobre todo la gente tiene esa claridad de querer aportar y veo que ustedes en una práctica han estado preparando el escenario de desarrollo para esta gente, ¿no? Con el programa de trainee, buscando internamente y a veces la mayor fuente de reclutamiento es nuestra gente, o sea, es la gente que trabaja Exacto. en las organizaciones y nada, me parece que es una práctica muy, muy buena, como tú dices, una apuesta gigante, pero creo que les ha dado resultado. Y sobre esto, Javier, ¿han utilizado alguna herramienta? ¿Cómo hicieron este proceso de trainees, la convocatoria? ¿Hicieron algún assessment? ¿Han utilizado alguna herramienta? ¿Qué han implementado?
Mira, voy a tratar de secuenciarlo, ¿ya? Que no necesariamente es una secuencia, pero voy a tratar de hacerlo. Primero, muy importante la comunicación hacia la organización. Muy importante. No tener las reglas claras para la organización, ¿no? Porque muchos de los chicos, y esto comparte la experiencia, entraron al programa, ¿no? Postulando, pensando que era ser agilista era un adicional a tu actual rol, ¿no? Entonces decían, yo voy a seguir siendo, ¿no?, especialista de finanzas, y cuando tenga que hacer facilitaciones en eventos, yo estaré presente, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante si se quieren aventurar en estos tipos de programas, porque en realidad la comunicación fue no hay marcha atrás. O sea, eres un agilista y perteneces al equipo, ¿no? Bienvenido y tu plaza será cubierta. Entonces, eso es muy importante. Luego, el enfoque que le dimos a las herramientas de evaluación fueron de personalidad. Usamos el DISC, ¿no? Y el Terman para unos temas un poquito más de entendimiento, si es que las personas tenían capacidad lógica, porque la capacidad lógica dentro de la estructura del marco de trabajo, el ser agilista, sí representa algunos retos, y finalmente pasaron ellos por una serie de assessments, ¿no? En el cual queríamos nosotros evidenciar comportamientos, por lo menos en una simulación, ¿no? Y una vez que ellos terminaron y fueron, porque más o menos fueron, creo que 200 personas las que postularon y finalmente quedaron solamente 5 de ellos, una vez que los 5 completaron el proceso de selección, lo que sí fue muy importante fue darles seguridad psicológica, al decirles, chicos, bienvenidos al equipo de agilidad. O sea, no estamos hablando de que estás con un pie adentro y un pie afuera, no, tú ya eres parte del equipo, ahora vas a pasar por una serie de capacitaciones de las cuales nosotros te vamos a estar acompañando y vas a tener una serie de retos, en el cual vas a tener que evidenciar comportamientos, pero también te vamos a estar acompañando y tú ya eres parte del equipo. La seguridad psicológica es muy importante para la mentalidad de crecimiento. Si uno no le da seguridad psicológica a una persona, no hay mentalidad de crecimiento, no hay confianza. Entonces, para nosotros fue muy importante adoptarlos una vez y no tenerlos con un pie afuera y un pie adentro, ¿no?
Y cuéntame, ¿qué pasó con las 195 personas que no fueron parte de...?
Tuvimos una comunicación con cada uno de ellos. Ahí el equipo de selección nos ayudó en el masivo y dejamos las puertas abiertas para aquellos que quisieran recibir feedback sobre su por qué no habían sido elegidos, por así decirlo. Y varias personas nos vinieron a buscarnos y de esa manera pudimos, digamos, cerrar esa parte, ¿no? O sea, no podíamos tener una reunión con todos ellos para explicarle a todos los motivos, pero lo que hicimos fue, o sea, agradecerles a cada uno de ellos, como siempre se hace en cualquier proceso, y sí dejar la puerta abierta para brindarles feedback si es que ellos lo requerían, ¿no?
Súper importante eso que mencionas, porque también es parte de haberles entregado esa seguridad psicológica. A veces la gente postula y puede sentir cierta frustración de no estar preparado, o pensar qué pasó, o sobre todo encima echarle incertidumbre, y creo que ustedes lo han manejado bastante bien. Por eso te hacía la pregunta, porque es tan importante la gente que pasa al equipo como la gente que no, porque tal vez ellos también pueden ser esos conectores dentro de la red, en la organización, que te van a ayudar a movilizar la transformación ágil,
sí,
¿no?
Gracias por recalcar eso, Fer. El journey de las personas durante el proceso, tal vez para los que calificaban y no calificaban, fue un punto de discusión siempre, ¿no? Porque siempre queríamos poner sobre la mesa un principio del banco, que es cuidamos, ¿no? Entonces no solamente queríamos cuidar el proceso, sino queríamos cuidar a la persona en todo ese camino, ¿no?
Excelente, y creo que eso es parte de ser consistente, ¿no? Entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos, y eso la gente realmente lo valora también. Y Javi, dos preguntas finales tengo para ti, porque realmente me ha gustado mucho lo que estamos conversando, y es, ¿qué consejo tienes para las personas que te están escuchando, que quieren iniciar o continuar su camino en agilidad o como Agile Coach? ¿Qué les dirías?
Mira, para los que están en tradicional, que se animen a meterse al mundo, que busquen algún curso, busquen algún bootcamp y que se metan, nada más. O sea, en realidad, yo creo que la agilidad también, uno debe tener un espíritu de aventura, ¿no? Porque, o sea, para todos los que hemos estado en tradicional, cuando alguien le habla de agilidad, es como que siente cierto estrés, digamos, por dentro. Pero utilicemos ese estrés para aventurarnos, ¿no? Entonces no tiene que ser la mejor certificación, no tiene que ser la más cara, ni el mejor bootcamp, tampoco, pero sí que se aventuren, ¿no? Y los que ya están en agilidad, que reflexionen mucho. Ese es mi consejo, que reflexionen mucho, que hagan mucho insight sobre dónde están y a dónde quieren ir, y que hagan retrospectivas, no solamente para sus clientes, ¿no? Que realmente se sientan ya retrospectivas ellos mismos, ¿no? Oye, yo entré a la organización teniendo ese propósito, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estoy de este propósito? ¿No? ¿Qué cosas he hecho súper bien? ¿Qué cosas debo mejorar? ¿No? Y yo creo que es súper importante, y como siempre lo digo, ¿no? Buscar no defender un marco de trabajo, sino tener un toolkit de herramientas sólido para entregarle a tu cliente lo que necesita en el momento y el contexto que él lo necesita. Eso es súper importante.
Excelente, Javi. ¿Y qué consejo tienes para las personas que también tienen a su cargo tal vez una transformación digital, están buscando contratar este tipo de perfiles ágiles en compañías que están, como te decía al inicio, ¿no?, iniciando o continuando su camino en agilidad? ¿Qué les podrías decir a estas personas que hoy nos escuchan, Javier?
Que se tome su tiempo es uno, ya que no sean esclavos de su indicador de cobertura. Yo creo que ese es un consejo bien sano que les puedo dar, y ese tiempo que lo utilicen para entender realmente lo que la organización está necesitando de su agilista. no tiene que ser el que tiene más experiencia, no tiene que ser el que tenga una experiencia en X o en Y, tiene que ser la persona que esté de acuerdo al momento que esté viviendo tu organización, ¿no? Y eso no significa que en el currículum diga Enterprise o solamente diga ya el coach o diga Scrum Master. Eso va a depender de tu organización. Y nuevamente, tómate tu tiempo y trata de evidenciar comportamientos y no te enfoques en una reunión de solamente verbalizar experiencia. Trata de evidenciar comportamientos que te ayuden a ver si es que la persona efectivamente tiene mentalidad de crecimiento. Ahí también puedes evidenciar si es que comprende bien el marco en el cual vas a trabajar, si es que la persona es adaptable, hazle preguntas difíciles, haz un juego de rol, ¿no? Colócate en una posición complicada, y para ver de qué manera puedas tú evidenciar estos comportamientos que estás deseando tener, ¿no? Y mucho foco en competencias y habilidades personales. Muchísimo foco. No necesariamente en las certificaciones, por así decirlo. No, él sí es agilista porque tiene X certificaciones, ya, eso no te dice nada. Tienes que evidenciar el comportamiento.
Interesante lo que dices. Es un equilibrio, ¿no? Y es un arte poder seleccionar la persona correcta cuando estamos en estos procesos, ¿no? Javi, te quiero agradecer de verdad una entrevista impecable, una conversación súper fluida. Me he sentido súper bien conversando contigo. Y gracias a todos por escucharnos. Nos encontraremos en otro episodio, Agilistas. Chao, Javier. Te mando un abrazo.
Buenísimo.
Desde Ecuador hasta
gracias
Perú.
Gracias a todos. Nos vemos.
Gracias nos
a todos.
Vemos. Un abrazo. Chao, chao, Javi. Chao, chao.
Café con Lynn.